en el pase tenemos varios temas y después también el tema de Carlito de la nafta, quiero que me cuentes.
Bueno,
vamos primero con Mauro que nos está llamando.
Vamos con Mauro, vamos.
Dale.
Exacto, aquí estamos ubicados en el hall de Casa de Gobierno, está la ministra de Educación, Adriana Cantero. Bueno, el balance, ministra, de lo que ha sido la reunión con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
Bueno, estuvimos conversando con el ministro nacional, con Nicolás Trotta, el gobernador Omar Perotti, y estuvimos compartiendo algunos aspectos del plan de Santa Fe para el segundo cuatrimestre, y en ese plan incluyendo cuáles son las alternativas de presencialidad y de trabajo en la distancia en función de los criterios que se han acordado en las resoluciones federales. En ese sentido, anunciamos el comienzo de la experiencia de la presencialidad en las 56 escuelas rurales que están en zona de bajo riesgo, riesgo nulo de contagio, conforme lo que plantea la Resolución Federal 370. Y así nosotros aplicamos criterio de burbuja comunitaria. De manera que hablamos de 33 distritos, son parajes o pueblos pequeños, son 56 escuelas, alrededor de 800 alumnos y 275 agentes escolares, los que están involucrados en esta primera experiencia.
¿Cuándo comienza? ¿Ministra?
Bueno, el lunes empezarían a llegar ya los docentes a las escuelas, el martes creo que ya estarán todos los chicos, así que oportunamente el martes vamos a hacer también algunas otras notas donde sin que nosotros vayamos a la zona, porque estamos cuidando justamente el criterio de burbuja comunitaria, ellos nos envíen registros de cómo es esa vuelta a la presencialidad en las comunidades pequeñas. La mayoría son plurigrados porque son centros de educativos rurales, pero también hay algunas escuelas primarias que en este caso van a comenzar con los chicos de séptimo grado y de primer grado primero.
¿Va a ser una semipresencialidad todos los días, algunos días de la semana? ¿Cómo será?
En el caso de los plurigrados y de las escuelas de poca matrícula es todos los días, uh-huh. Es presencialidad plena. Y en el caso de los grupos prioritarios, tendrán alternancia en función de cómo puedan aplicar el dispositivo de distanciamiento social, porque todo esto se hace aplicando los protocolos que han sido ya aprobados para todo el país en los modelos de clases presenciales.
¿Hay un número máximo aproximadamente de personas que se acercan a los establecimientos en cada uno de ellos?
Bueno, estamos diciendo 275 agentes escolares, entre docentes y asistentes escolares, y los casi 800 chicos, ellos serán los que se mueven alrededor de estas pequeñas comunidades. Quiero decirles también que hemos trabajado mucho para poner todas estas escuelas en las mejores condiciones de sanidad requeridas, hemos trabajado sobre el agua segura, hemos trabajado sobre los lavamanos, sobre la habilitación de los espacios ventilados, todas han recibido el kit que incluye los termómetros infrarrojos y todos los materiales para trabajar los protocolos y también, bueno, las indicaciones pedagógicas y materiales pedagógicos.
Ministro, ¿cuál es el protocolo concreto? ¿Los docentes, todas las personas, toda la comunidad educativa tiene que usar tapabocas todo el tiempo? ¿Cuál es el protocolo en el ingreso también para los alumnos?
Bueno, para decirlo sencillo, porque el protocolo es extenso, es el protocolo aprobado por resolución del Consejo Federal número 364, indica todos los maestros con máscara o barbijo y en algunos casos preferentemente máscara y barbijo. Los chicos con barbijo si no son los más pequeñitos. El distanciamiento social que se traduce en todas las relaciones, en los modos de habitar el espacio escolar. El lavado de manos frecuente, la medida de la temperatura a la entrada y a la salida de la escuela, para registrar las condiciones de salud con que se ingresa y se sale para compartir tareas, y por supuesto una organización de la jornada escolar que es diferente, porque por ejemplo hay que cortar a la mitad de la jornada con un recreo extenso de una media hora para poder desinfectar todos los espacios y después recién volver. Y entre esos momentos el lavado de manos es permanente, cuando entramos al salón, cuando salimos del salón, cuando volvemos a reingresar al salón, cuando salimos al recreo y volvemos, cuando nos vamos a casa. Y más lavado de mano que alcohol en gel, porque es mejor para los chicos.
Ministra, ¿qué pasa si hay un contagio dentro de la escuela, se aísla esa persona o directamente se cierra el establecimiento?
Bueno, en el caso de que haya algún contagio, seguramente vamos a proceder con el criterio del aislamiento, ¿no es cierto?, y el aislamiento de los contactos estrechos. Bueno, probablemente en este caso, como son comunidades tan pequeñas, el contacto estrecho a veces involucra a toda la escuela. Así que en ese caso se irá procediendo artesanalmente, escuela por escuela, manteniendo el criterio de el cuidado de la salud está primero.
¿Qué se sabe, ministra, de los docentes reemplazantes? ¿Hay también una ayuda para ellos?
El tema de los aspirantes a reemplazo van a tener una ayuda que va a ser efectiva el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Educación trabajará los listados que están en los escalafones con ciertos criterios. Tiene que tratarse de gente que haya efectivamente desempeñado reemplazos el año pasado, que no esté trabajando en este momento, que no tenga otros trabajos ni otras asistencias. Y en la organización que el Ministerio de Desarrollo Social estará dando para esta ayuda se parece mucho a la conformación del IFE.
¿No tiene trabajo tanto público como privado?
Claro, en el IFE se cruzan esas informaciones justamente. Es una ayuda para gente que está teniendo dificultades para ingresar al mundo del trabajo.
¿De cuánto estamos hablando, ministra? ¿Cuál va a ser el monto de la ayuda?
Bueno, esto es un tema que va a fijar Desarrollo Social, porque es el ministerio que va a ser efectivo el pago, pero yo entiendo que va a ser parecido a la cifra que se está pagando en el IFE Nacional.
¿Hay algún efecto entonces aquella ley que la legislatura votó proponiendo un bono para este personal?
Bueno, esa ley está siguiendo un tratamiento legislativo con las lógicas legislativas. Nosotros lo que hemos dicho desde el primer momento que teníamos voluntad de tener alguna asistencia para este universo de trabajadores en expectativa, pero que la ley tenía serias dificultades para ser aplicada tal cual estaba planteada. Por eso el gobernador decide resolverlo con una norma provincial.
¿Va a ser por única vez o se va a repetir?
No, probablemente sean dos pagos hasta finalizar el ejercicio.
¿Qué va a pasar con el calendario escolar de aquellos que están en el sistema no presencial? ¿Se piensan extenderlo? ¿Se va a respetar el 18 de diciembre?
El calendario escolar sigue exactamente igual. Lo que cambia es cómo lo cursamos. Nosotros vamos trabajando día a día con el dinamismo que nos pone también la pandemia, en el análisis de cuáles son las zonas que ingresan a riesgo alto o a riesgo medio de contagio, que por supuesto exigen distanciamiento y trabajo en la distancia, y en la medida que haya zonas que ingresan a la zona de bajo riesgo, de mejora, digamos, en la calidad de vida y las posibilidades de volver algún vínculo presencial, los vamos a implementar. Esto quiere decir que nuestro sistema va a estar trabajando en simultáneo con dispositivos de presencialidad y dispositivos de no presencialidad, y con la flexibilidad de que esos dispositivos se abren y se cierran en función de lo que la dinámica pandémica indique. Al día de hoy tenemos muchísimas localidades de la provincia que no están absolutamente en condiciones de volver. Pero en la medida en que esas condiciones mejoren, los dispositivos están ya planificados, presentados al Consejo Federal, aprobados por Nación, para que podamos movernos en esa flexibilidad.
La semana pasada conversábamos acerca de la media sanción que la Cámara de Diputados le dio a la ley ESI. Hoy se conoce un comunicado muy duro del Consejo de Enseñanza Católica hablando de que esta ley podría llevar una especie de pensamiento único. Bueno, le volvemos a preguntar su opinión sobre el tema.
Bueno, yo digo siempre que la ESI tiene una ley. Hay una ley nacional que ya tiene vigencia desde hace varios años y nosotros en el Ministerio de Educación de la provincia estamos trabajando en ese contexto. Y esa ley plantea que hay ciertas cosas que hay que respetar como principios y enfoques, pero también les da a las instituciones la facultad de poder adecuarlo a sus idearios. Hasta ahora nosotros nos manejamos con esa legislación y estamos avanzando mucho en el trabajo de ESI, porque en realidad lo que nosotros entendemos es que es una perspectiva transversal, que hay que trabajar en todo el currículum y también en las formas de generar la vincularidad en la escuela.
Bien, ahí la escuchábamos a la ministra de Educación, Adriana Cantero. Bueno, varios puntos a tener en cuenta. Lo más importante, próximo lunes están comenzando 56 escuelas a llevar adelante la presencialidad con los protocolos correspondientes, estas burbujas comunitarias, y como dijo, ¿no?, que era muy importante la consulta que teníamos, este número puede variar para arriba y para abajo.
Bueno,